Bienvenidos a Pensemos lo Internacional, el espacio para hablar sobre las perspectivas internacionales y el mundo. Soy Daniel Posada y los invito a que hablemos sobre esos temas que son tendencia, de los que todos quisiéramos saber, pero que no sabemos por dónde comenzar. En nuestro anterior capítulo, acompañamos al príncipe Clemens von Metternich en su misión por lograr un nuevo orden internacional, que alejara a Europa del constante estado de guerra en el que se encontraba y le diera un respiro a su nación Austria, la cual, luego de las guerras napoleónicas, estaba demasiado débil como para hacer frente a más enemigos. Austria, que antaño junto con Prusia fuese parte del Sacro Imperio Romano-Germánico, se disputaba con esta el liderato frente a los estados alemanes, pues quien lograra unificarlos lograría concentrar el poder suficiente para considerarse un protagonista fuerte dentro de las dinámicas de poder del nuevo orden internacional. El príncipe von Metternich sabía que debía tener en cuenta a los prusianos, quienes en su momento fueron parte de la Sexta Coalición, la cual fue capaz de hacerle frente a Napoleón en la batalla de Leipzig. Por eso, entendía la necesidad de darle cabida a los intereses prusianos, pues si estos no eran tenidos en cuenta, tarde o temprano terminarían por alzarse en armas y poner en riesgo el nuevo balance de poder europeo. Por ello, si bien permitió que Prusia se anexara algunas partes territoriales de Sajonia, Westfalia, Renania y Polonia, por otro lado, parlamentaría con Francia y Rusia para hacer que estos fuesen unos obstáculos en el proceso de unificación del resto de los estados alemanes. A pesar de la creación de la Confederación Germánica, poner de acuerdo a todos los estados alemanes era una tarea casi imposible. O eso creía von Metternich. Pero el proceso de unificación alemana encontraría a la luz en la figura de Otto von Bismarck, nuestro protagonista de hoy, quien sabría escalar hasta llegar al poder, para luego hacer de Alemania un importante protagonista del balance de poder. Esta es la historia de un canciller que lograría unificar a Alemania, llevándola a ser un importante actor en la historia de Europa. Hoy con ustedes, el canciller de hierro. Península de Crimea, 1856. La guerra de Crimea, que enfrentó al Imperio Ruso y a su aliado el Reino de Grecia contra el Imperio Otomano, Francia y Reino Unido, ponía fin al concierto europeo y al balance de poder logrado por Metternich en el Congreso de Viena. Esto hacía que las pugnas por el poder comenzaran a cernirse nuevamente sobre Europa, abandonando este periodo de paz y trayendo otra vez a los territorios europeos vientos de guerra. El 30 de marzo de ese mismo año se le ponía fin a dicho conflicto a través del Tratado de París, el cual convertía el Mar Negro en un territorio neutral, lo que suponía un duro revés a los intereses de Rusia en la región. Para ese entonces, Otto von Bismarck era un embajador prusiano en San Petersburgo, lo que le permitiría tener un acercamiento a las relaciones internacionales de su época. Y aunque Prusia no participó en dicha guerra, el estar en San Petersburgo lo haría ver de primera mano el nuevo rompecabezas geopolítico del momento. Prusia, Berlín, septiembre de 1862. Guillermo I se enfrentaba a un serio contratiempo. Quería ampliar su ejército, pero el Parlamento le negó los fondos necesarios. Por ello, decidió disolverlo y llamar a nuevas elecciones. Para su suerte, la oposición se haría con la mayoría de puestos en el Parlamento, lo que llevaría al rey Guillermo I a redactar su abdicación, pues no podía gobernar con diferencias políticas tan grandes. Esto era algo inconcebible para el proyecto político de Bismarck, que no veía con buenos ojos que el poder se cierniese sobre el Parlamento, pues era un creyente de que bajo una monarquía es que se lograría la unificación prusiana, no de otra manera. A pesar de estar en París como embajador, recibió un telegrama de su íntimo amigo y entonces ministro de guerra, Albrecht Theodor Emil von Roon, quien al igual que él solo concebía un orden político en torno a la monarquía. El telegrama era corto, pero preciso. Periculum in mora, dándole a entender que su retraso sería peligroso, pues sin quien le abriese los ojos a su majestad el rey Guillermo I, había un gran peligro de que los liberales se hiciesen con el poder y convirtieran a Prusia en un régimen parlamentario. Sin pensarlo dos veces, Otto von Bismarck se devolvió a Berlín lo más rápido que pudo. A su llegada a Berlín, no era un hecho que fuese a ser tenido en cuenta por Guillermo I para ocupar las funciones de primer ministro. Pero luego de una reunión entre ambos, en donde discutieron minuciosamente su proyecto político, lograron ponerse de acuerdo y comprender que había que tomar medidas contra la Cámara de Diputados, someterlo al Parlamento incluso por la fuerza de ser necesario. Por ello Bismarck le juraría fidelidad absoluta, pues su intención no era hacerse rey, sino llevar a su nación a ser una de las más grandes de Europa. El 23 de septiembre es nombrado primer ministro y presidente del Consejo de Ministros. Muy pocos en Rusia le tenían fe a este terrateniente, que veía más como un oportunista que como un hombre con la capacidad de unificar a todos los estados alemanes. Pero lo tenía claro, la unificación de Alemania en torno a Prusia como gestora de esta sería lo que lo llevaría a pasar a los anales de la historia. Esto lo podemos ver reflejado en sus palabras, con las cuales se dirigiría al Parlamento el día que lo disolvió. Las fronteras fijadas por el Tratado de Viena no favorecen un desarrollo sano del Estado. Los grandes problemas de la época no se resolverán con discursos y decisiones tomadas por mayoría. Este fue el tremendo error de 1848 y 1849. Lo anterior solo se resolverá sino a través del hierro y la sangre. Prusia, Berlín, enero de 1863. Guillermo I se reunía con su primer ministro, pues luego de quitar al parlamento de en medio, era hora de trazar un plan de juego. Bismarck, lo hice llamar porque quiero saber, según usted, cuál es el siguiente paso. Su majestad, como bien sabe, debemos tener un objetivo fundamental, lograr la unificación en beneficio de Prusia y sacando de la partida a los austriacos. Si es necesario entrar en guerra con ellos en su momento, para hacerles entender, lo haremos. Pero para ello, tendremos que estar preparados. ¿Y entonces qué propone, ministro? Debemos jugar una partida a dos bandas, una local y otra hacia el exterior. En la local debemos consolidar un gobierno fuerte, superando las críticas de los liberales, y en el exterior debemos prepararnos para la guerra. ¿Guerra? Hemos estado neutrales en la guerra de Crimea y es justo seguir así. En eso, su majestad, tengo que corregirlo. Por mi experiencia como embajador en San Petersburgo y París, le puedo asegurar que lo que se avecina son tiempos de guerras. Por eso tenemos que estar preparados. Si no, franceses, austriacos y rusos nos harán añicos. Y el sueño de una Alemania unida morirá. El concierto europeo que antaño lograra Metternich ya no tiene cabida en las dinámicas políticas del continente. Por eso debemos reorganizar el ejército y comenzar a mover nuestra diplomacia a través de las embajadas. Es imperativo garantizar la neutralidad favorable de Francia y Rusia para lograr el aislamiento diplomático del Imperio Austriaco. ¿Y a quién tienes en mente para dirigir la reorganización del ejército? Helmut von Moltke. Tiene la experiencia y es el hombre que necesitamos. Si así lo consideras, pues que así sea. Tienes mi permiso para proceder. Prusia, Schleswig, octubre de 1863. Si Prusia se quería mostrar fuerte frente al resto de potencias europeas, debía demostrar su fortaleza militar. No solo en el campo de batalla, sino también en el ámbito diplomático. Y la ocasión perfecta le sería servida en bandeja de plata, cuando el rey Cristian IX de Dinamarca intentase incorporar el ducado de Schleswig a Dinamarca. Esto llevaría a que Bismarck estableciera conversaciones con Francisco José I de Austria, con el fin de hacer una coalición conjunta que devolviera los territorios a sus dueños originales, Austria y Prusia. General von Moltke, en sus manos está ganar esta guerra lo más rápido posible. Sir Menester, le aseguro que no lo defraudaré. La confianza que en mí tiene será recompensada con resultados. Eso espero, General von Moltke. La alianza austroprusiana movilizaría sus tropas en febrero de 1864. Prusia, Schleswig, agosto de 1864. El general von Moltke no había sido escuchado dentro del mando conjunto. Producto de esto, no se habían logrado los resultados esperados. Pero finalmente, se decidiría poner en cabeza de von Moltke la operación. En tan solo 4 días, von Moltke mostraría la eficacia de sus tácticas y de sus ejércitos, derrotando a los daneses y obligándolos a entregar los territorios en disputa a Prusia y a Austria. Este fue el primer paso que haría que Europa tuviese una nueva preocupación, un gigante dormido que en cabeza de Bismarck y von Moltke iba poco a poco despertando. Los austríacos pensaron que las maniobras de von Moltke solo habían sido cuestión de suerte, pero estaban muy equivocados, pues von Moltke fue uno de los genios militares de su época, pues este sabría utilizar las teorías de Karst von Clausewitz y los métodos de Napoleón, adaptándolos a las nuevas tecnologías. La sinergia entre estos haría que Prusia fuese una verdadera máquina de guerra. Bad Gastein, Austria, 14 de agosto de 1865. La entrega de dichos territorios a Austria y Prusia haría que estos firmaran el Tratado de Gastein. Esto con el fin de dividir los territorios, quedando así los ducados de Holstein en manos de Austria y los de Schleswig y Lauenburgo bajo el mandato prusiano. Lo anterior no dejaría contento a ninguna de las dos partes, y esta inconformidad se convertiría en la principal razón que daría forma a la guerra austro-prusiana. Berlín, Prusia, noviembre de 1865. Esa fría mañana de noviembre, el primer ministro prusiano se dirigía a una reunión con su majestad, el Kaiser Guillermo I. Su majestad, antes de disponerme a mover nuestras conexiones con rusos, italianos y franceses, quiero que usted sepa cuál es el plan. Sabemos que tanto los austriacos como nosotros mismos no estamos, digámoslo, cómodos con la repartición de los territorios luego de la guerra contra Dinamarca. Esa será sin duda la razón del casus belli que se aproxima. Pero debemos estar preparados y asegurarnos de que ni rusos ni franceses intervengan. Por ello, debemos parlamentar con ellos. Por otro lado, es necesario apoyar al Reino de Italia en sus intentos por hacerse con el Veneto, pues esto pondría a los austriacos en una guerra de dos frentes que no van a poder ganar. Magnífico, Bismarck. Von Moltke ya está en tanto de esto. Ya. Natürlich, ya está preparando distintas estrategias con el fin de que todo esté listo. Si tenemos todo bien planeado, dudo mucho que los austriacos tengan oportunidad, su majestad. Siendo así, proceda a contactar a rusos y franceses. Entendido, su majestad. San Petersburgo, Rusia, enero de 1866. El zar Alejandro II estaba pensativo, pues por su cabeza rondaba todavía las consecuencias que la guerra de Crimea había traído a su imperio. Esos pensamientos serían interrumpidos por un mensaje del primer ministro prusiano. Su majestad, misiva sellada de parte del premier prusiano. ¿Y ahora qué querrán? El zar pidió quedarse a solas mientras abría la carta. La carta decía lo siguiente. Su majestad, zar Alejandro II. Me dirijo a usted producto del entramado geopolítico que acosa a Europa y que pone en riesgo el haber de nuestras grandes naciones. No es un secreto que la neutralidad austríaca costó a Rusia la guerra en Crimea, el balance de poder que antaño grandes próceres como su padre el zar Alejandro I lograron se ha esfumado y ahora es solo una ilusión. Por eso debemos preparar nuestras naciones para hacer frente a las amenazas que vengan. El sueño de su majestad, el Kaiser Guillermo I, a quien sirvo con profunda lealtad, es ver una Alemania unificada en cabeza de Prusia. Pero Austria, la misma que dejara solo a su majestad el zar en la guerra de Crimea, es un obstáculo que no se quitará del camino sino por medio de las armas. Por ello, una guerra entre prusianos y austriacos es solo cuestión de tiempo. Por parte de Prusia no pedimos ayuda de su majestad, pero lo que sí pedimos es su neutralidad. A cambio, si el resultado llega a ser favorable, nosotros le podemos prometer una alianza irrestricta que vea prosperar a nuestras naciones y prevenga cualquier tipo de enfrentamiento entre nosotros. Sinceramente, Otto von Bismarck, primer ministro de su majestad, el Kaiser Guillermo I. Así que austriacos y prusianos emprenderán una guerra. Bueno, esto solo puede dejar un vencido que aspiro sea Austria y así pague por su neutralidad durante la guerra de Crimea. La respuesta de esta solicitud prusiana fue favorable a los intereses de Bismarck. Y así, ocurrieron los hechos que vendrían después. Berlín, Alemania, octubre de 1865. Por otro lado, los franceses, en cabeza de Napoleón III, también verían en un enfrentamiento entre los prusianos y austriacos una posibilidad de ganancia. Pues a los ojos del emperador francés, Prusia tenía muy pocas opciones de ganar la guerra. Eso le permitiría que si Prusia se veía en apuros, este fuese su salvador, teniendo la posibilidad de formar a Alemania de acuerdo a sus propios gustos e intereses. Lo que no contaba Napoleón III es con que Bismarck y von Moltke tenían una gran oportunidad. Con los rusos neutrales y los británicos fuera del continente, sería una batalla de uno a uno, dejando muchas opciones sobre la mesa. Berlín, Alemania, marzo de 1866. Bismarck y von Moltke tenían todo planeado y listo para comenzar la guerra. Lo único que se tenía que lograr era encontrar una excusa que la provocara, para así dar inicio a la contienda. Su Majestad, junto con el general von Moltke ya terminamos todos los preparativos para darle inicio a la guerra. Solo falta que los austriacos muerdan el anzuelo. Entiendo. Lo que no me queda totalmente claro es cómo vamos a hacer para ganar la guerra tan rápido como ustedes dos lo pretenden. General von Moltke, explíquele por favor a su Majestad el plan de acción. Claro que sí, primer ministro. Su Majestad, la guerra de los ducados contra los daneses nos permitió ver de primera mano cómo es la organización del ejército austriaco. Por ello, si queremos ganarles rápido, tenemos que utilizar la misma estrategia de guerra rápida. Esto no les dará tiempo de reaccionar. Los avances tecnológicos como el ferrocarril, que hemos distribuido muy bien por todos nuestros territorios, nos permitirán mover a nuestras tropas más fácilmente. Por otra parte, el uso del telégrafo nos permitirá tener conectado el centro de mando con el campo de batalla. Pero no menos importante, tenemos que tener en cuenta que los austriacos tienen divididas a sus tropas en muchos lugares, con el fin de evitar rebeliones. Finalmente, nuestra infantería está mucho mejor equipada y en cuestión de fusiles, y más importante aún, mejor entrenada. En eso consistiría nuestro plan, y por eso es infalible. Veo que no han dejado nada al azar, y eso habla muy bien de ustedes. Así fue como von Moltke y Bismarck siguieron preparando todo. Con los austriacos tranquilos, no tenían de qué preocuparse. Esta iba a ser una partida de ajedrez donde Prusia jugaría con las fichas blancas y por ello tendría la primera jugada. Viena, Austria, 14 de junio de 1866. El rey austriaco Francisco José I no daba crédito a lo que oía. Los prusianos seguían torpedeando sus labores en el ducado de Holstein, al tiempo que habían pactado con los franceses para apoyar al reino de Italia y minar la influencia austriaca en el norte de Italia. Pues si no nos quieren como aliados, entonces les tocará tenernos de enemigos. Si no ponemos un freno ya a las locuras de Bismarck, lo siguiente que veremos serán tropas prusianas en las calles de Viena. Ese mismo día, el rey Francisco José I declararía la guerra a los prusianos en cabeza de Guillermo I. Con lo que no contaba era con la rápida movilización de las tropas prusianas. Antes de que los ejércitos austriacos siquiera estuviesen acuartelados, los prusianos liderados por von Moltke ya habían tomado Bohemia y el reino de Sajonia. ¡Scheisse! ¿Cómo es que esos prusianos actuaron tan rápido? No podemos darles más tiempo. Reúnan ya a todos los ejércitos. Les debemos hacer frente en Trutnov, decía el rey Francisco José a su estado mayor. Con lo que no contaba era con la preparación y la extensa red de comunicaciones de la que disponían los prusianos. Trutnov, Austria, 27 de junio de 1966. El avance prusiano fue frenado en Trutnov, pero a un costo altísimo, pues las bajas sufridas por los austriacos fueron demasiadas. Esto llevó a que los prusianos pudieran seguir avanzando, tomando Bohemia y el reino de Hannover, Baviera, Nuremberg y Frankfurt del Meno. Presburgo, Austria, 22 de julio de 1866. La batalla de la Max en Presburgo terminaría con una nueva victoria prusiana, haciendo que ese mismo día el rey Francisco I de Austria solicitara un armisticio al Kaiser Guillermo I de Prusia. Praga, Austria, 23 de agosto de 1866. La paz de Praga disolvió la Confederación Germánica, al tiempo que hacía que Prusia se anexara Hannover, Hesse Kassel, luego Austria cedería Holstein a Prusia y pagaría una indemnización de guerra. Finalmente, dicha paz daría forma a la Confederación Alemana del Norte, la cual se convertiría en la piedra angular de lo que sería conocido como el Imperio Alemán. Pero antes de ello, debían de quitar de en medio a los franceses. Por ello, el próximo objetivo de nuestro protagonista sería Napoleón III, quien a su manera quería devolver a Francia a lo que antaño fuese con Bonaparte. Berlín, Prusia, noviembre de 1866. Si llegó a haber algo determinante en la victoria prusiana contra Austria, fue la organización. Tanto Bismarck como von Moltke lo tenían claro. Por ellos, si querían hacerle frente a los franceses, se tenían primero que dedicar a organizar las cosas dentro de Prusia. Con la recién creada Confederación Alemana del Norte, sabían que debían dedicar parte de su tiempo a promover el crecimiento del sentimiento nacional alemán. Por otro lado, pero no menos importante, darle tiempo para que la revolución industrial, de la cual era gestor el gobierno del Kaiser Guillermo I, rindiera sus frutos y, por último, tratar de tentar a los estados alemanes del sur, lo anterior a través de una unión aduanera que fortaleciera las relaciones económicas y comerciales entre todos los estados alemanes. Por su parte, Napoleón III estaba gestionando una reforma del ejército, la cual buscaba modernizarlo y hacerlo uno de los más fuertes y estructurados de toda Europa. Esto hizo que la guerra franco-prusiana no se diera recién acabada la guerra austro-prusiana. Lo único que faltaba era un motivo lo suficientemente fuerte para que la guerra asolara otra vez a Europa. La razón que le daría forma a las confrontaciones entre franceses y prusianos sería la posibilidad de que Leopoldo de Hohenzollern, un miembro de la nobleza alemana, fuese considerado como candidato para el trono español. Esto no dejaba muy bien parados a los franceses, pues si esto tenía cabida, pasarían de preocuparse por una a tener que poner atención a dos de sus fronteras, el sur por España y el norte por Prusia. Cuenta la historia que nuestro protagonista Otto von Bismarck manipularía el telegrama Ems, el cual era una petición para que Guillermo I diera una declaración formal sobre la renuncia al trono español por parte de los Hohenzollern, pero fue transformado haciéndolo parecer como una declaración de guerra por parte de Napoleón III. Mito o realidad, no lo sabremos, pero lo que sí es un hecho es que ese telegrama marcó el inicio de la guerra franco-prusiana, lo que llevaría a que en 1870 comenzara un conflicto entre las potencias europeas del momento, Francia y Prusia. Berlín, Prusia, 19 de julio de 1870. La guerra había sido declarada y Prusia se disponía a movilizar sus tropas. Al igual que contra los austriacos, el plan de guerra prusiano habría sido preparado con cuidado, valiéndose de una rápida movilización de tropas y de las tecnologías del momento, el telégrafo y el ferrocarril. Por su parte, los franceses no tenían preparado ningún plan, con tanta antelación. Si bien habían preparado y terminado la modernización de su ejército, no contaban con la experiencia del prusiano, que con la guerra de los ducados y la guerra contra Austria estaba más que preparada para ser una máquina de guerra total. La centralización del mando de los ejércitos franceses en cabeza de Napoleón Bonaparte, quien no era un tan hábil general como von Moltke, le dio la ventaja a los prusianos, que a las pocas semanas de haber comenzado la guerra ya caminaban sobre territorio enemigo. Luego de las derrotas en batallas de Gravelotte, Sedan y el posterior sitio de París por parte de las tropas de von Moltke, se marcaría el final de la guerra, dándole el triunfo a los prusianos y finalmente poniendo fin a la confrontación el 10 de mayo de 1871. En este proceso, Prusia sería capaz de anexionarse Alsacia y Lorena, territorios que se encontraban al suroccidente de su posición. Lo que vendría para Alemania sería su unificación y llegaría a materializarse con la creación de la Constitución Federal de 1871, que si bien le da una apariencia constitucional al régimen del Kaiser Guillermo I, este, liderado por Otto von Bismarck, era más bien un régimen autoritario disfrazado de tintes constitucionales, En cuanto a la arena internacional, Bismarck fue un genio que a sangre y fuego supo consolidar a Alemania como una potencia. Pero también hay que recalcar que fue quien promovió la revolución industrial, frenó el movimiento obrero alemán, ilegalizándolo y aprobando leyes antisocialistas. Pero también llegaría a ser un gestor de una de las legislaciones sociales más grandes del momento. Bismarck seguiría en su cargo hasta que el nuevo Kaiser Guillermo II llegase al poder, pues estos dos tendrían diferencias irreconciliables respecto a la participación de Alemania en la carrera colonial, pues Bismarck no consideraba que Alemania tuviese cabida en esta, mientras que el nuevo Kaiser planteaba todo su proyecto geopolítico en torno a la participación de Alemania en las nuevas colonias del mundo. Nuestro protagonista encontraría la muerte el 30 de julio de 1898, dando a la mayor parte de los líderes de los estados europeos un respiro, pues sabían bien que un genio como Bismarck no nace todo el tiempo. Su política y su lucha por el poder se llegasen a circunscribir en lo que se llegaría a conocer como la Realpolitik, que no es otra cosa que la postura que adopta un país cuando protege sus intereses nacionales de forma pragmática, considerando factores tangibles como su economía, su capacidad militar o su influencia política, al mismo tiempo que tiene en cuenta la de sus adversarios. El siguiente fragmento expuesto por Henry Kissinger en su obra La diplomacia describía a la perfección lo que llegó a ser Otto von Bismarck. Bismarck no careció de confianza para actuar siguiendo sus propios juicios. Con gran brillantez analizó la realidad subyacente y a la oportunidad de Prusia. Edificó también que la Alemania creada por él sobrevivió a la derrota en dos guerras mundiales, a dos ocupaciones extranjeras y a dos generaciones como país dividido. La falla de Bismarck fue haber condenado a su sociedad a un estilo de política que solo se habría podido llevar adelante si en cada generación hubiese surgido un gran hombre. Esto rara vez ocurre, y además las instituciones de Alemania imperial le eran adversas. En este sentido, Bismarck sembró las semillas, no solo de las realizaciones de su patria, sino de sus tragedias en el siglo XX. Nadie come impunemente el fruto del árbol de la inmortalidad, escribió su amigo von Rohn acerca de Bismarck. Su historia nos hace recordar los retos del cardenal Richelieu. Y así como el cardenal navegaría por los balances de poder de la Guerra de los 30 años basándose en la razón de Estado, Otto von Bismarck sabría cumplir sus objetivos políticos a través de la Realpolitik, logrando la unificación alemana y trayendo al tablero de poder un nuevo jugador que sería capaz de poner al mundo al revés, no una, sino dos veces, pues sería un protagonista sin el cual la historia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial no hubiesen sido las mismas. Esto es adelantarnos a nuestras próximas historias, pero vale la pena tener en cuenta que sin Otto von Bismarck la historia no hubiese sido como la conocemos. Bueno, esta fue nuestra historia de hoy. Nos vemos en nuestra siguiente historia, en donde por primera vez saldremos del continente europeo e iremos a Japón, en donde seremos testigos del choque entre lo ancestral y lo moderno, en una carrera por la modernización de una de las culturas más importantes de Asia. No olviden que conectando las distintas realidades del mundo podemos entenderlo de una mejor manera. Como siempre, queremos dar las gracias a Nicolás Méndez Producciones por su trabajo y apoyo incondicional en la grabación y edición de este episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook e Instagram como Pensemos lo Internacional.